Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles 17 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La famosa ley CELA de educación se ha debatido por primera vez en el Congreso. PP, Ciudadanos y Vox no han conseguido, como estaba previsto, modificar el proyecto del Gobierno y el texto seguirá su tramitación parlamentaria. A pesar de ello, el debate no ha estado exento de polémica. La ministra dice que rechazar la reforma educativa supone defender la política de recortes del PP. Esto es lo de qué tiene que ver tal con las temporas. Bueno, mientras que la oposición lo calificaba de golpe mortal a la calidad del sistema, también críticas que comparte la comunidad educativa. Carmen Lavallén.
Ha habido críticas en el Congreso a la ley CELA y no solo del Partido Popular, Vox y Ciudadanos, que hoy con todo han visto rechazadas sus enmiendas a la totalidad. La LOMLOE se tramitará en el Parlamento y esto preocupa y mucho a una parte de la comunidad educativa. Begoña Ladrón de Guevara está al frente de la Asociación de Padres COFAPA.
Me parece muy grave que la familia quede fuera del proceso educativo de nuestros hijos cuando somos una pata fundamental.
Se elimina el criterio de demanda social con la previsible asfixia del sector de la concertada y también verán limitada su posibilidad de elegir un colegio especial los padres con niños con discapacidad, como explica COPE José María Escudero, al frente de la plataforma especial también.
Lo que estamos pidiendo es que sigan existiendo las diferentes modalidades que hay para los alumnos con necesidades especiales. El 83% del alumnado ya está en colegios ordinarios.
Lo siguiente será el debate de las enmiendas parciales en el Congreso y las protestas en la calle. Pedro Caballero es presidente de la Asociación de Padres con CAPA.
La única solución que nos queda es defender nuestros derechos en las calles si no nos atienden.
El proyecto no estará previsiblemente listo para el próximo curso, pero sí puede afectar a las admisiones del año académico 2021-2022.
También a última hora de la tarde hemos conocido que ha terminado sin acuerdo la reunión de gobierno, patronal y sindicatos para prorrogar los ERTE más allá del 30 de... creo que se propone hasta septiembre, ¿no? Seguirán negociando, pero todavía no hay fecha para un próximo encuentro de la comisión tripartita. Marta Ruiz.
Segunda reunión en 72 horas y sigue sin haber acuerdo entre gobierno y agentes sociales para la prórroga de los ERTEs. Al encuentro de esta tarde, patronal y sindicatos han acudido con una propuesta conjunta en la que se planteaba al gobierno la prórroga de los ERTEs por fuerza mayor hasta el 30 de septiembre, pero en las mismas condiciones en las que están ahora, es decir, sin rebajar las exenciones a las cotizaciones sociales. Pero el gobierno lo ha rechazado. Que patronal y sindicatos vayan de la mano supone un elemento más de presión al Ejecutivo a dos semanas de que expiren unos ERTEs, una suspensión temporal de empleo, de los que están pendientes más de 3,5 millones de trabajadores. De momento, no hay cita para una nueva reunión.
Otra de las noticias del día es que desde mañana las regiones sanitarias de Barcelona y Lleida van a avanzar a la fase 3 de la desescalada, una decisión que ha sido avalada por Sanidad tras reunirse con el gobierno catalán esta misma tarde. Cataluña ha pasado a ser una única unidad territorial. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
A partir de mañana ya será posible desplazarse por toda Cataluña sin restricciones y será ya la Generalitat quien asumirá la gestión. El cambio de fase en Barcelona y Lleida se ha acelerado para no hacerlo coincidir con San Juan, aunque la evolución de los datos también ha jugado a favor. El gobierno catalán quiere que el paso por la fase 3 sea lo más breve posible para poder entrar en una nueva etapa. Meritxell Budó, consejera portavoz.
Si son 2 horas, serán 2, si son 7, 24, lo más rápidamente posible. O sea, inmediatamente a tener decretada la fase 3, ya haremos todos los trámites necesarios para poder estar en esta nueva etapa.
Mañana ya habrá reuniones para decidir cómo se gestiona esta nueva etapa. De momento, en Barcelona y Lleida ya no habrá horarios para salir a la calle. Podrán reunirse hasta 20 personas y pueden reabrir cines y teatros sin superar la mitad del aforo.
Esta noche también se habla en Estados Unidos del libro del exconsejero de Seguridad Nacional John Bolton sobre Donald Trump. Se han empezado a filtrar fragmentos de la obra. Por ejemplo, Bolton cuenta que el presidente de Estados Unidos pidió ayuda a China para ganar las elecciones. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Explosivas las revelaciones de John Bolton sobre el presidente Trump. Bolton, que trabajó a las órdenes del presidente durante 18 meses, acusa a Trump de pedir ayuda al presidente chino, Xi Jinping, para ganar las próximas elecciones presidenciales. Bolton acusa también a Trump de querer intervenir en investigaciones penales que afectaban a compañías turcas y chinas para así, en palabras del propio Bolton, favorecer a dictadores de su gusto. Según Bolton, Trump le pidió al presidente chino que incrementara la compra de productos agrícolas para así ganar el voto en los estados más agrícolas. El ex consejero de Seguridad Nacional, que ha cobrado $2 millones por este libro, asegura también que muchos colaboradores cercanos del presidente se burlan de él a sus espaldas, entre ellos el actual secretario de Estado Mike Pompeo. Bolton describe a un presidente ignorante y susceptible de ser manipulado por líderes autoritarios. Bolton cita, por ejemplo, que Trump no sabía que el Reino Unido es una potencia nuclear y que preguntó si Finlandia formaba parte de Rusia.
Jope, y este era el brazo derecho de Donald Trump, ¿eh? Bueno, de vuelta a casa, la Policía Nacional ha desmantelado la mayor red de telecoca de Madrid con la detención de 28 personas. Atendían por teléfono con total normalidad y tenían hasta regalos de fidelización para los clientes habituales. Juan Baño.
El grupo criminal contaba con más de 2.000 clientes. En dos call centers recibían las llamadas, algunos en clave.
Llamaban preguntando por cervezas, Coca-Cola, material todo de comida, todo relacionado con comida, hamburguesas.
Dice el inspector Juan Miguel Hernández que les ha sorprendido que todo funcionara por el boca a boca.
Y ha sido por el boca a boca. Incluso pudimos detectar cómo turistas que venían de otros países contactaban con ellos para pedir esas dosis y que fueran enviadas a los hoteles.
La mayoría de los 28 detenidos son colombianos. La policía se ha incautado de 1.300 bolsitas listas para entregar. Además, 10 motos de los distribuidores. La propia organización les ayudaba a financiarlas. Tenían sueldo, horario, vacaciones, incluso detalles por Navidad para los mejores clientes.
Una organización pseudoempresarial. Tienen partido Madrid en 8 zonas. A cada zona le tienen asignados entre 3-4 distribuidores y le tienen establecidos días de libranza.
Durante el confinamiento, la entrega de la droga pasó a hacerse en el supermercado y luego en plena calle.
A pocos días de que se levante la restricción de movilidad en España, el próximo domingo, son muchos los españoles que ya planifican sus vacaciones. La novedad de este verano es que las casas rurales se están convirtiendo en la opción preferida de buena parte de la población. Sefi García.
La pandemia ha cambiado los planes de vacaciones de muchos españoles. Es el caso de María José, que las pasará en su segunda residencia en Arcos de la Frontera.
Teníamos pensado irnos la última semana de agosto a un hotel en Cullera, al que vamos todos los años, y también pasar unos días en Marruecos, pero hemos descartado las dos opciones.
La costa es el lugar preferido de los españoles, pero muchos miran hacia la España vaciada. Luisa tiene casa en Alcalá de la Selva, un municipio de Teruel, donde tenía previsto pasar el verano con su familia.
Muchos amigos nuestros nos han preguntado si les podíamos ayudar para conseguir alojamiento, ¿no?
En este municipio la enfermedad ha pasado de largo. Son 300 habitantes que se convertirán en 7.000 en unos días. Han cerrado piscinas públicas y no habrá fiestas patronales. Las actividades serán diferentes. Su alcaldesa Amparo Atienza está preocupada.
La verdad es que hemos estado como en una burbuja. Está claro que tenemos que aprender a vivir con esto, pero nos da bastante miedo.
La España vaciada se prepara para recibir una avalancha de turistas a los que solo piden una cosa, que respeten las normas.
¿Quién ha dicho que las nuevas tecnologías y las redes sociales son solo para los jóvenes? Nos vamos a México. Te presento a un hombre que se ha reinventado tras sufrir los efectos económicos del coronavirus. La pandemia también nos deja historias positivas y que nos pueden servir de inspiración para salir adelante. El protagonista se llama Carlos Elizondo, tiene 79 años, trabajaba en un supermercado de Monterrey hasta que la crisis del COVID le hizo perder su empleo. Lejos de jubilarse, superó el desempleo y es una estrella en YouTube. Sí, sí. Con casi 80 años, Carlos Elizondo es un youtuber con 400.000 suscriptores en su canal de cocina. El Tito Charlie.
Hola, sobrinos y sobrinas. El día de hoy, amigos, les voy a presentar un guiso de salchicha muy sencillo a la Tito Charlie para cenar.
Como te digo, en mitad de esta crisis se quedó sin empleo y fue su hija quien lo animó a abrir este canal de cocina. Nos lo ha contado él mismo.
Un día, estando yo aquí en mi casa, aburrido, porque soy muy inquieto, me vio mi hija y me dijo: te voy a abrir un canal en YouTube para que tú cocines
con esos productos y te estás divirtiendo y a ver qué pasa.
Ojo, fíjate cómo habla, ¿eh? 80 tacos. Sus vídeos gustaron, empezó a tener muchísimos seguidores, así que ahora le encanta ponerse el delantal y preparar sus recetas favoritas al mundo entero.
El platillo que más me gusta hacer es costillitas de ribeye al asador, unos huevitos con chorizo, un menudito, y ya no le sigo porque se me está haciendo agua a la boca y me dio hambre.
Este hombre de 79 años es de esas personas que siempre piensan en positivo, cree que todo tiene una salida para cualquier problema y en esa situación hay que mirar hacia adelante.
Creo que la edad no es un impedimento para nada. Y aquí me tienen a mis casi 80 años todavía haciendo travesuras, divirtiéndome, feliz, contento, que me doy cuenta por los mensajes que los he motivado a hacer algo, a que no estén aburridos, y hay que estar al tanto de eso para salir de esta pandemia.
Qué bueno. Es un ejemplo de cómo superarse, tengas la edad que tengas, sea cual sea tu situación. Con 79 años, Carlos Elizondo perdió su puesto de trabajo en un supermercado de Monterrey, México, y lejos de venirse abajo, lejos de descansar después de toda una vida currando, se ha puesto el delantal y ahora es una estrella en YouTube gracias a su canal de cocina, El Tito Charlie. Hola, Mamen Vizcaíno.
Buenas noches, Ángel. ¿Sabes en lo que estaba pensando?
Dime.
En los huevos con chorizo.
Sí, pero luego ha dicho costillitas de ribeye, ¿y qué será eso?
Eso no lo sé, pero yo, vamos, porque he cenado ya, pero los huevos con chorizo a mí también se me hacía la boca agua.
¿Huevos con chorizo a estas horas?
Bueno, los huevos con chorizo casi a cualquier hora, Ángel.
Ya, ya. Bueno, vale. Venga, vale, te lo compro. Digo, repaso de los medios digitales, primero cope.es, mami.
Pues mira, vamos a empezar por cope.es, efectivamente, que dice uno de sus titulares de portada: The Economist sitúa a España entre los países que peor reaccionaron ante la pandemia. Los que mejor lo han hecho, según el diario británico, han sido Nueva Zelanda, Austria y Alemania. En el Confidencial, España mantiene la tasa Google tras el revés de Estados Unidos y se arriesga a nuevos aranceles. Los enviados de Donald Trump se han levantado de la mesa de negociación con Europa y amenazan con represalias a los países que aprueben el impuesto. Países como, por ejemplo, España. News Diario: el contagio de 650 trabajadores en un matadero pone en cuarentena a 7.000 personas en Alemania. El país prohibirá los grandes eventos hasta finales de octubre por el coronavirus. Y en Voz Populi, el gobierno compromete 2.600 millones para el futuro caza europeo. El proyecto se va a llevar a cabo junto a Alemania y Francia e incluye el desarrollo de satélites, aviones no tripulados y misiles balísticos.
Mira, Álvaro García coge el rebote. Eso, ¿sí?, que ha dicho este señor, son costillas, es un típico corte de carne estadounidense, las costillas de toda la vida que hacen en Estados Unidos.
Ah, vale, vale. Bueno, pues entonces también tienen que estar buenas.
Seguro que sí.
Seguro.
Yo tengo aquí un campeón que hizo unas costillas en cierta ocasión. ¿Sí? Bueno, todavía me estoy chupando los dedos.
Digo, pero lo que tienes que hacer es invitarnos para poder probarlas.
Sí, no, ya decía yo. Claro. Digo, repaso a la prensa, Mamen.
Pues mira, vamos a empezar por el diario ABC. Y eso que he cenado, que conste que he cenado.
Sí, no, menos mal.
Bueno, pero ha sido una cena ligera, por eso ahora pues
ligera,
tengo que pensar en otras cosas.
Yo te
cosas.
Veo en condiciones normales, te veo cenar todos los días.
Por supuesto.
Ligera, dice.
Bueno, pero es cena ligera todos los días, pero ligera. Las cenas tienen que ser
que
así.
¿Te he visto yo meterte entre pecho y espalda? Bueno. ¿Los saladitos? ¿Que te gustan los saladitos?
Menos, ya será menos. Bueno, ¿puedo seguir con la prensa? Sí. Es que trae cosas muy interesantes. Más que hablar de mis cenas, venga, si no te importa.
No, pero sigue te bueno, tú sola.
Bueno, pues mira, vamos a leer, leemos en el ABC, por ejemplo, la portada que nos ha llegado, que el gobierno en pleno estado de alarma emborrona las aulas, lo hemos tratado nosotros en nuestro tema del día. El Congreso tumba las enmiendas a la ley CELA, que arrincona la educación concertada y la especial, el castellano, la religión y la meritocracia. En la 2 del diario ABC, impacto de la crisis del coronavirus, España está destruyendo empleo a un ritmo 10 veces mayor que a la Unión Europea. La ocupación se contrajo 5 veces más que en Francia y sigue con esa información propia que nos está facilitando todos estos días. La justicia italiana investigará la financiación venezolana del movimiento 5 Estrellas italiano. La exclusiva de ABC: convulsión a la vida política, Conte apoya a los grillinos, Renzi pide explicaciones. Y en la portada del diario El Mundo, una imagen que, bueno, el otro día yo creo que tú presenciaste una muy similar en esa residencia de ancianos, el reencuentro, en este caso es entre plásticos, lo vuestro fue con una mampara, aunque contaste que quitaron esa mampara.
No se tocaron, eso sí.
Bueno, pues en la foto que publica mañana el diario El Mundo es una mujer que reside en un geriátrico de Valencia, ha recibido el primer abrazo de un familiar en 3 meses, eso sí, lo ha tenido que hacer con un plástico interpuesto para evitar contagios. También publica mañana el diario El Mundo que el juez que investiga en Reino Unido la tarjeta dañada de la asesora de Pablo Iglesias, ¿vale?, lo está investigando allí en el Reino Unido. Y por último, que el Partido Popular se aleja de apoyar los presupuestos, sin embargo sí que ve algunos pactos, por ejemplo en turismo y en la industria.
Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Que te aproveche la recena. Adiós.
Vale, lo haré. Gracias. Vale, chao.
Echamos un vistazo a las redes sociales, comentarios a la reforma de la ley de educación y las prisas del gobierno. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y nos dice, por ejemplo, José, que las prisas para aprobar esta ley de educación tienen un objetivo claro, que es sacar adelante todas las medidas y sin consenso. Y también nos escribe Ignacio, como padre de un hijo con capacidades diferentes, es muy mala noticia que quieran terminar con los centros de educación especial.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope Bioblog sobre los ERE en Andalucía nos dice María que mientras muchos trabajadores tienen que pedir ayudas, pues todo sigue igual y no se soluciona nada disfrutando de lo robado.
Pero para duda, no van a devolver ni un duro. Una foto.
Es una foto terrible, es una imagen terrible, nos acerca a una realidad que tenemos dejada a un lado con esta crisis del coronavirus. Es el cuerpo sin vida de un bebé de apenas unas semanas, unos meses, que ha sido encontrado en la costa de Libia. Todavía lleva puesto un body con el dibujo de un perrito. El barco en el que viajaba naufragó hace 3 días en el Mediterráneo.
¡Qué horror! ¡Qué infierno tiene que ser lo de Libia! Incalificable. Y terminamos con un premio, el premio Sabino Fernández Campo, ¿no?, de defensa.
Eso es, se ha llevado la Operación Balmis y también el humorista Nieto. Han sido galardonados en la 7ª edición de los premios Sabino Fernández Campo. Están organizados por ABC y BBVA y han querido destacar la labor de los militares sanitarios durante esta pandemia que han estado apoyando los hospitales de defensa en Madrid y en Zaragoza.
Tiene dos patas el premio, por un lado el premio militar a la Operación Balmis y el lado civil, en este caso a Nieto por sus dibujos, sus viñetas en ABC. Gracias, Nick.
A descansar y hasta mañana.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En tiempos de crisis, los líderes brillan. Y solo Carlos Herrera es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Ahora está al frente del Washington Post. Querido Martí Barón, siempre es un placer conversar.
Hola, Carlos, gracias por invitarme.
Don José María Aznar.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cómo lleva usted el confinamiento?
Pues he perdido a mi madre, 28 años. He perdido a muchos amigos. No me he podido despedir de ellos.
Solo Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
Ningún país estaba preparado para esta amenaza.
La gente tiene que dejar de consumir la información chatarra.
Si no se encuentran las fórmulas políticas adecuadas, nos va a costar mucho salir adelante porque nuestra vulnerabilidad es mucho mayor que la nuestra.
A los verdaderos líderes, los escuchas de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Es el momento de revisar tu instalación de butano? El Servicio Oficial de Gas Butano y Propano de Repsol te ofrece un 10% de descuento hasta el 15 de septiembre al contratar la revisión obligatoria y, por supuesto, cumpliendo con las medidas de seguridad en cada visita. Solicítala en el teléfono gratuito 900-321-900 o en la aplicación Bombona Butano Repsol.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
34.345. 3, 4, 3, 4, 5.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
1, 0, 0, 1.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Bueno, pues voy a comenzar con una nueva palabra. Repriorizar.
Sí, esa es buena, sí.
Está buena, ¿eh? Se la debemos a la ministra y portavoz del gobierno, Montero. Herrera ha intentado dar con el significado exacto, pero claro, es que eso no lo logra ni nuestro profesor y maestro de las letras, el profesor Vilches. Vamos a escuchar el momento.
Pero como cualquier iniciativa política, tiene que tener la capacidad de adaptación, repriorizar sobre lo priorizado.
Repriorizar sobre lo priorizado. ¿Y eso qué es? Repriorizar sobre lo priorizado, o sea, cambiar de opinión. Cuando cuelguen en el Ministerio de Hacienda el cuadro de Montero como ministra que pasó por allí, podrían poner esa leyenda. María Jesús Montero repriorizó sobre lo priorizado.
Ahí queda eso.
¿Tal cual?
Yo creo que fíjate que viene a ser lo de Groucho Marx, que decía: estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros.
Sí, pero más fino. Esto se lo ha escrito Iván Redondo algún.
Ahí voy.
Y queda más fino.
Y más resubido, pero lo mismo.
Sí, 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 sí.
Bueno, en cambio, lo que no parece que vaya a cambiar es la nueva ley educativa. Ahí está en RQR. Como decía Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de COFAPA, ahora no estamos para cambios.
En una situación como actual, después de la pandemia, que lo que hay que tener es en la cabeza a los niños que se han quedado atrás, que necesitan, bueno, pues echar esa brecha, tanto académica como social, como psicosocial, cómo llegar a cada uno, que pensemos en una nueva ley educativa. A día de hoy, a mí me parece que, bueno, me parece que es como vivir en otro mundo.
No sabemos cómo se van a sentar en el pupitre.
Imagínate, la cuestión es ¿por qué las prisas? Oh, amigo, esto
hombre,
es ingeniería social.
Porque estamos en el momento en el que todo vale. No. Estamos a otras cosas. Bueno, a ver si vamos de vacaciones, por ejemplo. Bueno, hemos hablado de educación, pero sobre todo de economía hoy. Me he dado cuenta que hoy has hecho mucha economía. Voy con tres ejemplos. El primero, María Jesús Pérez, jefa de economía de ABC, suele estar contigo hablando de la actualidad. Bueno, nos ha contado que ha estado con De Guindos, el exministro. Le ha preguntado por todo, incluido por el camino de Calviño hacia la presidenta del Eurogrupo, hacia la presidencia del Eurogrupo. Y De Guindos tiene muy claro esto.
A mí no me dijo directamente, voy a apoyar a Nadia Calviño, no, pero desde luego sí que me dijo claramente que él apoyaría que cualquier español estuviera en un puesto relevante en cualquier institución internacional.
¡Libertad español, carajo!
Ahí está, por si cuela.
Es el momento.
Es el momento. Vas posicionándote y al final pues ya está. Claro, decía Expósito que hemos hablado mucho de economía y voy a poner otro ejemplo, el segundo momento. Lo traía nuestra corresponsal en Londres, Paloma Gá, y ojo que lo mismo estamos asistiendo a un milagro.
Nos vamos al Reino Unido. Allí hemos conocido que el alcalde de Londres, Sadiq Khan, se ha bajado el sueldo un 10% y ha congelado la nómina a 15 personas de su equipo. Corresponsal, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Es que la intención es exactamente esa. El alcalde de Londres gana 170.000 euros al año, así que lo que se baja son 17.000, es decir, 15.000 libras esterlinas.
¡Un político que se baja el sueldo! Y no es una película ni un chiste, Expósito.
No, no, es verdad.
Tampoco
se ha estirado mucho, pero
no,
bueno.
No, pero bueno, hombre.
Algo es algo.
Pero se ha bajado. Sí, sí. Lo que me lleva al tercer momento de la linterna, en el que hemos hablado de economía. Este no se ha bajado el sueldo. En concreto vamos a hablar de los ERE de Andalucía y un artículo de ABC Sevilla. Ojo a lo que dijo la madre de Lanzas, que sale en este diario, uno de los involucrados en los ERE. Escucha.
Concluye Antonio Vega en ABC su doble página con aquello de que declaró su madre ante la Guardia Civil. Comillas. Mi hijo tiene dinero para pasar una vaca y una cámara llena de jamones pata negra.
Era buenísimo, siempre fue un ángel bendito.
Vamos, mire, es un gángster.
Ay, no. Era tan sensible y tan poquita cosa. Acuérdate.
No le haga caso.
Era tan poquita cosa.
El tío, mientras tenía 6 sociedades para gestionar los sedes y repartir los sobres, estaba cobrando el PER como jornalero de la aceituna. Te lo juro, ¿eh? Pero es que tenía cargo de secretario de alimentación en la Federación de UGT en Andalucía. Se apuntó a un ERE como intruso, apuntó a la mujer, doña Patrocinio, y a 2 cuñados, tío. Es el tío más sinvergüenza de España, macho.
Pero yo te digo una cosa. Si esta persona utilizase ese cerebro para el bien, España salía de la crisis mañana.
Sería premio Nobel.
Salía mañana de la crisis.
Ahí le tienes al tío.
Ahí le tienes, claro, él va a otro rollo. Ah. Bueno, le ha dado por trincar. Es buen chico, como dice la madre. No hay más que verle con su barba. Le he visto la foto, sí, ¿eh? Tío, barba tío, de Papá Noel, sí, versión tío, verano. Tío, tío, sonriente. Claro, no podemos no sonreír. Bueno, en fin, vamos a hablar de otra cosa. Por ejemplo, del fútbol. No me voy a repetir, pero es lo que hay. No lo digo yo, lo decía hoy Pepe Domingo Castaño, esta tarde a las 7:30. Escucha.
O sea que hoy también hay fútbol.
Yeah. Y mañana.
Y mañana.
Y pasado.
Y pasado.
Y al otro.
Y al otro.
Y pasado.
Y al otro.
Yeah.
Y el pasado.
Y el siguiente.
Y más pasado. Alguien se ha vuelto loco. O sea, todos los días fútbol. Fútbol. Todos los días fútbol. Todos los días fútbol. Sin parar.
Tú mira, pa. Grandioso.
Bueno, es impresionante.
Como llegan los de deporte en breve, mira, te voy a decir que hace 44 años, en junio de 1976, la canción que era número uno en el mundo te gusta mucho a ti.
¿Sí?
You should be dancing, ¿sí? Bee Gees. ¿Sí?
Imposible oír esto y no estar moviendo los pies para todas partes.
En ello estoy.
Qué grandes, qué grandes. Gracias, John.
Hasta mañana.
Chao.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos.